Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Me entra, pero que mucha alegría. Lo único que me entra a esta hora, porque, bueno, un café, si acaso. Pero poco más, ¿eh? Me entra mucha alegría de saber que es martes 22 de septiembre. Ya debemos estar en otoño, ¿no? O todavía no. Sí, ya estamos en otoño. Pues qué bien, qué alegría, qué bonito. ¿En qué tiempo va a hacer hoy? Pues tiempo típico de esta estación, cielos nubosos prácticamente en toda España, algunas precipitaciones, tormentas en Galicia, Pirineo, Catalán, Baleares, etcétera, etcétera, temperaturas con pocos cambios, suaves en la costa, en torno a 20 grados en el interior, peninsular, etcétera, etcétera. Bueno, pues damas y caballeros, ayer tampoco había que ser un lince. Hay algunos que se ponen medallas de lince en el pecho porque han previsto las cosas, preveído, que dicen algunos, los de la LOCSE. Habían previsto que la reunión entre Sánchez y Ayuso iba a ser exactamente lo que fue. Mucha escenografía, mucho cálculo, mucho toque de propaganda, mucha bandera, mucho hacerse pasar por rescatista para luego el PSOE hacer su trabajo en este nuevo escenario. ¿Nuevo escenario? Sí, claro. Una manifestación convocada por el PSOE y Podemos contra el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. Mira, Ayuso, tú ya eres mayor, eres letrada y avisada, como se suele decir, de la gente que, en fin, tiene conocimiento del medio que pisa. Yo de ti no me fiaría. Si tú te quieres fiar, eres muy libre de hacerlo. Cuando llega Sánchez, en una actitud muy polite, a hacer ver que está haciendo un gran esfuerzo, un esfuerzo desinteresado por entenderse contigo y con el gobierno de una comunidad que quiere asaltar, yo no me fiaría. Porque la palabra de Sánchez, en las palabras de Sánchez, o en la palabra de honor de Sánchez, no hay un solo gramo de formalidad. A él le interesaba filtrar la imagen de llevar la iniciativa con ese toque, además, como hoy dice el editorial de ABC, ese toque paternalista, le interesaba esa imagen. De ahí que sus propuestas realmente sean genéricas y etéreas. Es decir, de esa reunión, o esa reunión ha sido un parto de los montes. ¿Y por qué digo que ha sido un parto de los montes? ¿Qué es lo que ha traído esa reunión? Un comité. O una comisión, si quieren ustedes, que todavía suena peor, suena más inútil. Oiga, pero ¿no había grupos conjuntos de trabajo? Es decir, ¿me está usted diciendo que entre el gobierno, que tiene la labor de haber coordinado y puesto en marcha toda la artillería jurídica y sanitaria en la pandemia, y la comunidad autónoma, que es a la que luego se le dio el papel y el marronazo cuando el gobierno decidió irse a la playa porque se había vencido el virus, no había ninguna mesa de trabajo en la que unos y otros contrastaran herramientas, artilugios, estrategias, ideas, o, si quieren ustedes, recursos humanos? Ah, pues no lo había. Eso es lo que han decidido en esta reunión. Bueno, pues miren, luego la rueda de prensa fue un auténtico recital de lugares comunes. De esa impostada unidad con lo que, en fin, nos hemos... ayer, pues, nos tomamos el aperitivo. ¿Y hoy en qué cambian las cosas? Pues ya les digo, en el que el PSOE le quiere hacer una manifestación a Maribelita. Bueno, pues no se lo pierdan, ¿eh? Una manifestación que debe permitir el propio PSOE, porque es el delegado del gobierno, el señor Franco, en plena segunda ola de la pandemia. Y bueno, menos mal que no había que hacer política en plena pandemia, ni manifestarse tampoco en plena pandemia. Ahora dicen que lo mismo hacen cadenas humanas, como los separatistas catalanes, bueno, como hemos quedado que la manifestación del 8M no provocó contagios. Y que por permitir una manifestación, aun sabiendo del riesgo sanitario, no hay problema, pues ¿qué más da? ¿Qué más da? Hay que reconocer al PSOE que es un maestro, preparando el terreno de las cosas. Miren, hace unos días les dijimos que apuntaran el nombre de Luis Navajas, porque el teniente fiscal del Supremo nos prometía tardes de gloria. Este es el segundo, para entendernos, de Dolores Delgado. La paseante por Roma, muy bien acompañada, que después de ser ministra socialista, diputada socialista, directamente ha ido a la Fiscalía General del Estado y no pasa nada porque el PSOE puede hacer estas cosas, que para eso es el que es. ¿Qué me dicen ustedes del fiscal Navajas? Que hombre, pues entiendo que esté agradecido que en el tiempo de su jubilación haya encontrado un acomodo y nada menos que la tenencia de la Fiscalía General del Estado. Pero que ha producido un bochorno en la carrera fiscal tan extraordinario. ¿Y por qué? Ahora le explico por qué. Con bravatas contra dos fiscales de sala, con una arrogancia insufrible y sobre todo con la imagen de ser un hombre que después de tantos años de carrera está entregado lanarmente a lo que diga su fiscala general. Oiga, a su diputada y ministra anteayer. Miren, es el firmante, Luis Navajas, es el firmante de un escrito de 300 páginas que pedía no investigar la gestión del gobierno en la pandemia. Es decir, que se investigara a los proveedores de material sanitario, a quien fuera. Pero al gobierno no me toquen al gobierno, oiga, no, por favor. Olía a ese tipo de personajes, ¿verdad?, que en los momentos clave acuden al rescate del PSOE para dar algún tipo de golpe maestro. En Navajas olía un poco a José Ricardo de Prada, el juez amiguete, el que redactó la sentencia de la Gürtel, colocó la frase y luego llamó por teléfono diciendo: oye, la frase está en el folio 748. Bueno, ¿cómo no? si tengo que esperar a que la descubráis, bueno, tardamos aquí. Esto no se va ni en dos legislaturas. No, pues ese. Bueno, pues Navajas tiene exactamente la misma pinta que José Ricardo de Prada. Bueno, pues coge el señor Navajas y en un ataque sin precedentes a la carrera judicial ha arremetido públicamente contra dos compañeros. ¿Por qué? Porque han solicitado que se investigue al gobierno. Dos fiscales de sala, Ángel Cadena y Consuelo Madrigal. Oiga, acepte las querellas del COVID. Acéptelas. Y entonces este, le guardé una de una discusión técnica, como si los fiscales no hablaran entre ellos para discutir si algo debe ser admitido o no, pues suelta que es que Madrigal y Cadena son esclavos de su ideología, están contaminados ideológicamente. Pues menos mal que tú no lo estás, Navajas. Menos mal que tú debes ser un niño probeta, ¿eh? Y ahora es un fiscal probeta que no tiene ideología. No tiene ideología, pero tiene una mostrada capacidad de servilismo a su jefa Dolores Delgado. Que según Navajas tampoco debe ser esclava de la ideología, o no podría serlo. Pero bueno, es del PSOE, ha sido ministra de Justicia, oiga, y diputada. Pues, si quieren ustedes más manoseo de la justicia, y con estos hay que entenderse para renovar el Poder Judicial. Bueno, es que además, el gobierno del PSOE y Podemos sigue avanzando en la negociación con Esquerra para rebajar el delito de sedición, para sacar de la cárcel a los golpistas del 1 de octubre. Como yo no puedo, una amnistía no puedo hacerla, un indulto, joder, no, anda que unos, bueno, pues el delito por el que fueron condenados yo lo rebajo hasta hacerlo anecdótico. Da igual que eso signifique que mañana si quieren pueden volver a dar el golpe porque ha quedado ya en anecdótico. Bueno, pues rebajo el delito de sedición y esto lo saco de la cárcel. Reformo el Código Penal. reduzco las penas de los condenados, que con lo que llevan a la cárcel pues ya les alcanza. O sea, dar un golpe de Estado, romper España, consecuencias económicas, sociales, sentimentales, todo eso. Bueno, pues mira, 3 años de cárcel porque no he podido antes arreglarlo, si me vais a perdonar. Es un castigo más que asumible para futuros psicópatas supremacistas. Me deja que le cuente más cosas, ahora lo hace en estos titulares. Pilar García Muñiz, buenos días.
Muy buenos días, Herrera. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy el proyecto de ley de teletrabajo. La norma va a establecer el trabajo a distancia como una actividad pactada entre empleador y empleado y tendrá carácter voluntario. Para acogerse a esta ley, el mínimo de horas necesarias será del 30%, es decir, si se trabajan 5 días, más de uno debe hacerse desde casa. Por otro lado, Gobierno y agentes sociales volverán a sentarse a negociar, previsiblemente mañana o el jueves, un acuerdo sobre la prórroga de los ERTES más allá del 30 de septiembre. 800.000 trabajadores que quedan acogidos a esta medida siguen sin saber a qué atenerse cuando falta poco más de una semana para que expire la actual prórroga. Es el caso de Amil, es dueño de una tienda de deportes y tiene 9 de 12 trabajadores en ERTE.
Al no prolongar el ERTE, la otra opción tendría que barajar es hacer un ERE. No voy a poder soportar los gastos de los 9 trabajadores con la facturación actual que tengo.
Y continúa la vuelta al cole escalonada en nuestras comunidades. Hoy es el turno de los estudiantes de infantil y primaria de Asturias, la última región en iniciar el curso. En la Comunidad de Madrid hoy y mañana hay convocada una huelga de profesores para exigir medidas de seguridad, una movilización que sigue adelante, pese a que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, instó a los sindicatos a que la desconvocaran después de presentar las medidas anti-COVID en los centros escolares. Y en Bilbao se ha confinado una residencia de estudiantes tras detectarse 17 positivos. En total son 100 los estudiantes que permanecen aislados, pertenecen a diferentes universidades del País Vasco y recibirán sus clases de manera online. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Morata ya está en Italia, Daniel Asenjo.
El delantero todavía del Atlético de Madrid ha aterrizado hace unas horas en Turín, donde se espera que hoy pase reconocimiento médico con la Juventus. El conjunto italiano va a pagar 10 millones de euros por un año de cesión. Este movimiento desbloquearía la llegada de Luis Suárez al Atleti. El uruguayo, al que ha conseguido convencer Simeone, firmará por 2 años y se bajará el sueldo a la mitad. Cobrará 8 millones de euros. Los rojiblancos no quieren pagar nada por el traspaso, pero el Barça, como ha informado Elena Condis, no estaría dispuesto a regalar a Suárez al Atleti. Y en el Real Madrid, anoche contó Roberto Morales en el partidazo que Luka Jovic está apretando al club para que le dejen salir. El delantero serbio no aguanta a Zidane y quiere volver a Frankfurt.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
2619-02619.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
39039.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La pandemia sigue sin dar tregua en España. Nuestro país ha sumado casi 31.500 nuevos positivos desde el pasado viernes, una media de 10.400 casos al día. A esto hay que añadir 168 fallecidos durante el pasado fin de semana. Si nos fijamos en los hospitales, pues los datos no son mejores. Los ingresos por COVID prácticamente doblan al número de pacientes que abandonan el hospital. Sigue aumentando, por tanto, la presión hospitalaria. El porcentaje de camas totales ocupadas por coronavirus en nuestro país ya es del 9,5%. Son unas cifras malas, muy malas, que ya ni siquiera niega el portavoz sanitario del Gobierno, Fernando Simón, que se atreve a hablar por fin de segunda oleada.
En España, es cierto, estamos en un incremento clarísimo. ¿Se puede llamar segunda ola? Me parece, no tengo ningún inconveniente en llamarlo segunda ola.
Pues las cifras, como decimos, preocupan mucho, especialmente en la Comunidad de Madrid. Aquí el 25% de camas de los hospitales las ocupan pacientes de COVID. Se disparan además los contagios, con casi 12.000 nuevos casos desde el viernes y cerca de 800 solo en las últimas 24 horas. Pues con este panorama y tras meses de ataques entre ambas administraciones, ayer Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso escenificaron una tregua ante la previsión de que la pandemia no vaya a aflojar en las próximas semanas. ¿Qué sale de esa reunión? Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La puesta en marcha de un espacio de cooperación entre ambos gobiernos, el llamado Grupo COVID-19 para evaluar nuevas medidas frente a la pandemia, fue el resultado de la tregua escenificada entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso en la Puerta del Sol. A pesar de delegar sus obligaciones en las comunidades, Sánchez especuló con un futurible estado de alarma en Madrid, una posibilidad ahuyentada por Díaz Ayuso.
La realidad de la epidemia será la que nos vaya indicando qué respuesta vamos dando.
Ni estados de alarma, ni confinamientos. Eso es la muerte para todos.
El presidente recetó una y otra vez unidad, pero evitó cuestionar las críticas lanzadas desde el PSOE contra las iniciativas adoptadas por la mandataria autonómica, que exigió aparcar el activismo.
Esta pandemia merece la unión de todos. Es tiempo de unidad. De unidad.
Si son tiempos de unidad, también son tiempos de dejar el activismo de lado.
En un acuerdo tan genérico como el cerrado, todo parece quedar al albur del éxito del plan ya en marcha. Si se hacen necesarias medidas más duras, lo previsible es una vuelta a las hostilidades a tumba abierta.
Pues como escuchaban, Pedro Sánchez pedía unidad, pero mientras él decía eso y se reunía con la presidenta de Madrid, su partido se sumaba a la manifestación contra la gestión de Díaz Ayuso que se ha convocado el domingo en Madrid. También ha vuelto al insulto la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra.
Para nosotros se llama discriminación, explotación, irresponsabilidad y se llama injusticia. Claro que esta crisis distingue entre clases sociales. Quien no lo hace es la derecha, que se empeña en convertir a las víctimas en culpables.
Lastra se refiere a las nuevas restricciones que ya están activas en 37 zonas sanitarias de la Comunidad de Madrid y que afectan especialmente a zonas del sur. Ya saben que en esas zonas no se puede salir más que para ir al colegio, al trabajo, al médico o a cuidar a una persona dependiente. Y siempre, en todos los casos, se tiene que hacer con un justificante. Como es habitual, hay muchos que se resignan ante estas nuevas restricciones y otros que piensan que esto no va a servir para nada.
No va a solucionar mucho, como yo ahora mismo vivo aquí, pero me tengo que trasladar hasta Canto Blanco, que es donde trabajo, en un hospital.
La que se enfade peor para ella, porque es que tiene que haber confinamiento, porque es que la gente no es consciente y la gente va sin mascarilla ni nada.
Tenemos que ir a otro sitio, ¿de qué nos sirve? Estamos aquí nosotros confinados, porque tenemos que ir en el metro así, aglomerados.
O sea, si es para que esto mejore y todo esto vaya pasando, para mí está estupendo.
Pues hoy todavía no se multa, pero ojo, porque a partir de mañana las sanciones por incumplir estas restricciones de movilidad y por cumplir el resto de normas que se han establecido irán de los 600 a los 600.000 euros. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha estado esta noche en La Linterna de Expósito y ha querido mandar un mensaje de ánimo a los madrileños.
No podemos darnos por vencidos ni bajar los brazos. Vivimos una situación que jamás pensamos que íbamos a vivir. Y jamás pensamos que después de lo que habíamos pasado podíamos estar cerca de volver a pasar eso. Por eso no nos lo podemos permitir. Cuando peor estuvieran las cosas lo conseguimos. Ahora no están tan mal, pero tenemos que hacerlo ya.
Y el que ha buscado también su sitio en la crisis que atraviesa la Comunidad de Madrid ha sido Quintorra. El presidente catalán recomienda no viajar a Madrid, salvo por extrema necesidad, y avisa que hará controles a todos los que lleguen desde la capital a Cataluña. Esto mientras esa región ha notificado casi un millar de nuevos contagios y 11 fallecidos en las últimas 24 horas. España no es el único país que vuelve a endurecer sus medidas para luchar contra el coronavirus. Reino Unido también toma medidas ante el aumento de contagios. Vamos hasta Londres. Paloma García Bajero, corresponsal. ¿Qué sabemos de lo que va a anunciar hoy Boris Johnson?
De todas las restricciones que anunciará hoy Boris Johnson, la que ha disparado las alarmas es el cierre obligatorio de bares, pubs y restaurantes desde este jueves a las 10 de la noche. Lo llaman toque de queda, literalmente curfew, y es solo una de las medidas. El primer ministro tiene hoy triple cita. A las 9, gabinete de crisis. No lo convocaba desde hacía 4 meses. Al final de la mañana, comparecencia solemne en el Parlamento. Y a las 8 de la tarde, hora británica, discurso televisado a la nación. No será, al menos de momento, un confinamiento total. Pero los expertos que asesoran al gobierno británico han avisado: o se frena la tendencia ya, o en menos de un mes tendremos 50.000 contagios al día. El nivel de alerta ha subido al 4 en una escala de 5.
Pues la crisis sanitaria se combate en paralelo a una crisis económica que ha castigado a muchos sectores, pero que también ha cambiado nuestra forma de trabajar. El llamado teletrabajo podría haber llegado a la fuerza y prácticamente de manera inesperada, porque nos tuvimos que adaptar a ese teletrabajo el pasado mes de marzo cuando nos confinaron. Bueno, pues el teletrabajo ha llegado para quedarse. Hoy el gobierno va a aprobar la ley para regularlo tras alcanzar ayer un preacuerdo con los agentes sociales. El borrador señala que será voluntario y que va a permitir al trabajador volver a trabajar de forma presencial cuando lo desee. La empresa, además, se compromete a compensar los gastos que ocasione el teletrabajo. Todo deberá quedar firmado entre ambas partes. Y lo que todavía está en el aire es la prórroga de los ERTE, que expira en 8 días. Mañana o pasado está previsto que el gobierno vuelva a reunirse con patronal y sindicatos. De lo que decidan están pendientes más de 800.000 trabajadores como Antonio, al que ya no le quedan muchas opciones.
Este supermercado va a cesar la actividad próximamente. No sé si va a ser en una semana o en 3 días, porque actualmente no hay nada, no hay nada.
Y les hablamos también de la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística que nos deja datos preocupantes. Aumenta un 29% el número de menores condenados por delitos sexuales. Patricia Rossetti.
Más condenas y más delitos. 416 menores fueron condenados el año pasado por delitos contra la libertad sexual, un 29% más. Esos menores cometieron casi 550 delitos entre abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años. De las agresiones, 6 fueron consideradas violaciones, delitos que suponen un aumento del 34% respecto a 2018. Pero además, por otro tipo de delitos, lesiones, robos y hurtos, en 2019 fueron condenados más de 14.000 menores con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. Así figura en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal. El 80% varones, la mayoría de 17 años, y el 20% mujeres, una mayoría de 16 años. Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña son las comunidades con más menores condenados.
Y nos fijamos precisamente en la iniciativa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Cáceres para luchar contra las agresiones sexuales. Se ha elaborado un mapa que indica las zonas más inseguras de la ciudad. Julia Sancho.
Cáceres cuenta ya con ese mapa que señala aquellos lugares donde las mujeres pueden sentirse más inseguras, lugares donde hay poca iluminación o porque se ha dado algún caso de agresión sexual y pueda dar lugar a alguna situación de peligro. Se han detectado 7 puntos negros y más de 170 espacios oscuros, es decir, poco iluminados o con mal diseño urbanístico. Para conocer estos puntos se han realizado casi 1.000 encuestas en las que la mayoría ha opinado que Cáceres es segura, pero no obstante el 47% de las mujeres avisa siempre cuando llega a casa por la noche. Con este mapa en la mano, el consistorio trabajará en mejorar esos puntos oscuros y ayudará, dice el alcalde Luis Alaya, en poner en práctica un urbanismo feminista.
Llegamos así a las 6:23 de la mañana, momento de conocer otras noticias también destacadas por España. En Valladolid han detenido a la directora de una residencia de ancianos que robó en casa de uno de los internos. Entró en la vivienda aprovechando que había fallecido Laura Ríos.
La condenada, que se enfrenta a 3 años y medio de prisión, ha sido además inhabilitada para ejercer cualquier empleo o cargo que tenga relación con la tercera edad. La mujer de 62 años aprovechó el mismo día del fallecimiento para llevarse de la vivienda del residente 12.000 euros, un portátil, una televisión y una radio antigua, además de joyas. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a los herederos del fallecido los 12.000 euros sustraídos y los intereses de los objetos no recuperados, entre ellos una videocámara.
Y la policía ha conseguido liberar a una joven rumana que permanecía secuestrada en Alcira, en Valencia. La engañaron prometiéndole un falso empleo, Vicente Ordaz.
La joven de origen rumano creía haber encontrado trabajo doméstico cuidando a un bebé. La búsqueda la había llevado a cabo por internet. En realidad, y cuando llegó a la localidad de Alcira, fue recluida en un piso. Según su propio testimonio, no le dejaban salir del mismo y le obligaban a vestir ropa sexy. Fue el padre de la víctima el que alertó a la policía. Una mujer de la misma nacionalidad de la víctima ha sido detenida como presunta inductora del engaño, ya que fue ella quien la reclutó y pagó su billete de autobús que la trajo desde Rumanía hasta la comunidad valenciana.
Y vaya sustos se han llevado en Bilbao este pasado fin de semana. Un hombre amenazó con una pistola a sus vecinos y después amenazó con suicidarse, aunque finalmente resultó que el arma era falsa. Usúa, Bilbao.
Tremendo susto el de los vecinos de un inmueble de la calle Lozoño de Bilbao, que fueron testigos este domingo de cómo un hombre con problemas psiquiátricos trepaba por la fachada del edificio donde reside hasta otra vivienda y tras amenazar con una pistola a una mujer y un menor regresaba a su domicilio donde amenazó con dispararse en la sien. Fue providencial la actuación de uno de los agentes de la Ertzaintza que acordonaban el lugar, ya que tras conversar varios minutos con él logró convencerle de que se entregara y comprobó entonces que el arma era simulada.
Y 25 a las 6, en unos minutos a las 6 y media, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
La gran Lina Morgan en dosis doble. Dos chicas de revista.
Chicas.
Y señora doctor.
Mira que un médico desmayarse porque besan.
El domingo por la tarde.
¿Y si la pobre sufre un accidente?
Viva el cine español en 13.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? 6:30 de la mañana ya. 5:30 en Canarias, de un día ya metido de hoz y coz. Todo el personal en el otoño. Un otoño que está empezando a otoñar, digamos, a hacer lo que tiene que hacer el otoño, ¿no? Hoy ya saben ustedes que habrá que reparar en esa reunión un tanto epidérmico-cosmética, si quieren ustedes, pero bueno, bien intencionada a medias, que ayer mantuvieron el señor Sánchez y la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid. Pero saben también que a las 6:30 nos gusta dar algún volquete de datos de las cosas que están pasando, qué dicen unos y otros acerca de los días que vienen, de las horas que están por llegar, metidos de hoz y coz en esta pandemia pavorosa, que por cierto le ha costado el cargo al ministro de Sanidad, pero el de Checoslovaquia. Luego le contaré por qué. Bueno, ustedes imagínense un cruce de caminos en el que se aproximan desde distintos puntos cardinales el follón sanitario, el follón económico, la tensión social, la mezquindad política. Bueno, pues todos esos, todo ello está ya, esos avíos están en el puchero de este otoño que comienza ahora mismo. Va a comenzar a hacer frío, el personal hará más vida bajo techo, en espacios cerrados. Los resfriados y las gripes nos van a provocar una paranoia, porque el primer estornudo que tenga cada uno va a creer que tenemos el COVID, y a lo mejor seguramente esto es COVID, no es COVID, seguramente no, pero bueno, me tengo que aislar, me hago una prueba PCR, ¿qué va a pasar conmigo y con los míos? Pues para todo eso vamos a tener que estar particularmente preparados mentalmente, llevarlo con filosofía, en un país que desde el viernes ha registrado 31.000 contagios, 168 muertos. El personal sanitario cada vez está más cansado y más exigido. Ayer los colegios de médicos denunciaron en un comunicado que las diferentes administraciones no han estado a la altura en toda esta odisea. Y denuncian también que el sistema de atención primaria está realmente colapsado. De momento se han ido quemando todas las etapas. Aumento de contagios, presión en la atención primaria, aumento de fallecidos, presión en los hospitales y luego presión, por fin, en las UCIs. Nos queda evitar el colapso en los hospitales. Evitar situaciones realmente dramáticas que ya las vivimos, ¿eh? Como que los sanitarios tengan que elegir a qué pacientes atender. Se supone que tenemos más equipos, estamos tomando más medidas, tenemos también más conocimiento. Hemos aprendido qué técnicas y qué no técnicas son las más aconsejables, pero en el personal sanitario seguimos sin tener el necesario. el número de médicos al final. Rastreadores tampoco se han colocado o encontrado los necesarios, ¿no? Sí, miren, oiga, el número de médicos en España se forman, se licencia un número de médicos suficiente, pero es que mucho médico, mucho personal sanitario se va al extranjero, donde está mucho mejor pagado. Es tan sencillo como eso. Dice, oiga, ¿y usted no prefiere ser médico en Valencia, que es maravilloso y tal, y estupendo, y se vive muy bien, que irse a Manchester a ser médico? Bueno, pues depende. Si en Valencia con lo que me pagan no vivo, y en Manchester sí, pues como tú comprenderás, me voy a Manchester. Ay, eso está pasando. Hay una buena formación de médicos en España, de especialistas también incluso, pero que hay muchos que si pueden se quitan de medio. Bueno, entre tanto, ayer Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso coincidieron en que vienen semanas muy duras. Tampoco hay que ser efectivamente premio Nobel para eso, pero vienen semanas muy duras, eso es verdad. Reunión de la paz, quizá una paz impostada la de ayer, ¿no? Para tratar de revertir la situación de Madrid, que como saben es clave para el conjunto de España. Madrid repercute, ¿y de qué manera? Debido a su movilidad, a su densidad de población, etcétera, etcétera, en el resto de España. Y no digamos un desplome económico de Madrid. Vaya si eso tiene que ver con el desplome económico de los demás. En fin, ayer se pasaron con las banderas, estas cosas, y además de que Sánchez es el cinismo personificado, apoyando una manifestación el domingo contra Ayuso mientras promete unidad a Ayuso, bueno, en fin. Bueno, se notó la lógica tirantez política. Entre el que está deseando que la otra claudique y solicite el estado de alarma y la que trata de zafarse como sea.
Pero que también estemos listos, y estamos listos, para contemplar otros escenarios si fuera preciso.
Si aplicamos con firmeza este plan y se nos ayuda como autonomía a que se cumpla el plan, tendrá beneficios pronto y no hará falta más escenarios.
Bueno, entonces tendrá que claudicar Madrid, solicitar el estado de alarma para que Sánchez pueda decir, ahí tenéis la alarma que tanto me criticasteis. Pues ya lo veremos, ¿eh? A Sánchez se le criticó que abusara de esa fórmula sin buscar ninguna alternativa. Y tampoco se aplicó a la tarea que ha dejado que llegásemos al otoño sin un marco legal que permita a las comunidades autónomas maniobrar. Sin los sobresaltos de que un juez te tire abajo una medida, otro tenga el día más posturitas y, bueno, se quiera lucir, etcétera, etcétera. ¿Y en qué estamos ahora mismo? Pues en un mapa de España en el que solo hay tres autonomías que no tengan grandes restricciones en algún punto de su territorio. Lo que está ahora en boca de todo el mundo es Madrid y las 37 zonas que afrontan el segundo día limitaciones al movimiento y la actividad. Pero oiga, que no es la única, ¿eh? Que hay muchas más, tantas como 14 más. ¿Qué pasó el primer día de esa limitación de, pues, lo que se esperaba, que hay gente, jaleo de gente entrando y saliendo? No les multan, ni ayer ni hoy, pero ojo, que a partir del miércoles sí. Y ayer los policías municipales estaban como los concursantes de pasapalabra, ¿no? Contando a todo tipo de preguntas, contestando a todas las preguntas y problemáticas lo más rápido posible.
¿El tema de mi hijo tiene que llevar algo también o no?
Si está dentro de la zona, no hace falta, porque no se mueve usted. No sale fuera.
El problema es que yo vengo de Parla.
Entonces el certificado del colegio. Vale. Justificante.
Si vengo a una zona restringida desde un pueblo que está también parcialmente restringido, pero justo yo vivo en la parte del pueblo que no tiene limitaciones, pero no vengo a trabajar sino a traer al niño que resulta que tiene aquí el colegio, ¿qué pasa? ¿Puedo pasar? ¿No puedo pasar? ¿Quién me tiene que hacer el justificante? Ese es el jaleo. Ese es el jaleo. Luego está el cabreo, ¿no? Porque los españoles, oiga, somos muy de compararnos con los demás, y claro, esto de los confinamientos parciales se presta aquí a una acera de la calle esté confinada y la otra acera no esté confinada. Y esos son comercios que tienen que cerrar antes que el otro, o vecinos que pueden moverse mientras el de enfrente lo tiene que mirar desde el balcón. En fin, se van a dar sitios, lugares, escenas y situaciones que van a dar mucho de sí, desde luego van a dar mucho para la observación, de esa cosa de la observación cotidiana que a veces hacemos en los medios de comunicación. Ahora déjeme, porque hay otras cosas que ya le quiere contar Pilar.
Hoy entra en vigor la ley aprobada en el Parlamento de Cataluña el pasado 9 de septiembre sobre la regulación del precio de los alquileres. La norma obligará a los propietarios a rebajar los precios que están por encima del índice marcado por la Agencia de la Vivienda y congelará los que se sitúan por debajo. Esta ley se puede aplicar inmediatamente en 60 municipios, entre ellos las cuatro capitales. Y en Canarias, otros 68 inmigrantes han llegado al muelle de Arguineguín después de que fueran rescatados a 180 kilómetros de Gran Canaria. En ese muelle hay más de un centenar de inmigrantes esperando asilo, muchos de ellos son menores de edad. Y el rey Felipe ha subrayado el compromiso de España con la ONU a través de un mensaje en vídeo difundido con motivo de los 75 años de la organización. Don Felipe ha admitido que la pandemia pone a prueba el sistema de Naciones Unidas, pero que puede ser una oportunidad para demostrar lo necesaria que es la cooperación internacional.
Debo resaltar nuestra convicción sobre la necesidad de la mayor unión. Efectivamente, necesitamos más Naciones Unidas y unas naciones más unidas, y que redunde en un impacto real, positivo y tangible en la vida de las personas.
El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, va a explicar hoy en el Congreso las medidas que adoptará el Gobierno para reducir la lista de espera en el ámbito de la dependencia. Los directores de servicios sociales advierten: 35.000 personas han fallecido ya este año esperando algún tipo de prestación de dependencia. Y fuera de nuestras fronteras, en Italia se ha aprobado con amplia mayoría reducir más de un tercio el número de parlamentarios. El coronavirus no ha impedido al 54% de los ciudadanos italianos con derecho a voto acudir a las urnas, un porcentaje muy superior al que se esperaba. Con la mitad de los votos escrutados, el sí ha ganado con el 68%, mientras el no se sitúa en el 30%. Y en el partidazo de COPE, Luis Suárez apunta al Atlético de Madrid. Dani Asenjo.
El uruguayo al que llamó Simeone a principios de mes para convencerle puede ser rojiblanco en las próximas horas. Suárez, como contó Antonio Ruiz, ya tiene un acuerdo con el club madrileño. Firmará por 2 años, en los que va a cobrar 8 millones de euros. El único escollo ahora mismo es su contrato con el Barça. La idea de Suárez es llegar a un acuerdo para llegar quedar libre, pero adelantó Elena Condis en el partidazo que a Bartomeu no le agrada la idea de regalar al uruguayo al Atlético de Madrid. El primer paso para la llegada de Suárez es la salida de Álvaro Morata. El español ya está en Turín para pasar reconocimiento médico con la Juventus. El club italiano va a pagar 10 millones de euros por un año de cesión.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, danos un repaso anticipado de los acontecimientos judiciales de los próximos días. Oye, ahí está, en fin, Torra, Bankia, Gürtel. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Empiezo por una constancia. El Partido Popular va a pedir la comparecencia urgente de la fiscal general del Estado en el Congreso para que explique, entre otras muchas cosas, sus instrucciones para que no se investigue judicialmente la gestión del Gobierno en la pandemia del COVID. Ya les adelanto que la mayoría del Frente Popular va a tumbar esta iniciativa. Respecto a Torra, no hay duda alguna de que el Supremo va a inhabilitarle. Lo contrario, ya lo dije, sería una sorpresa morrocotuda. El 27-28 saldremos de dudas. En pocos días, además, quizá esta misma semana se conocerá la sentencia sobre Bankia, su salida a bolsa sobre todo. Me adelantan que habrán bastantes absoluciones y se preguntan también para Rodrigo Rato, pues sobre este punto no hay seguridad alguna, pero me atrevería a adelantar que las perspectivas no son muy halagüeñas para el que fue vicepresidente del gobierno. Y queda también para los próximos días, quizá incluso para esta misma semana, el caso Gürtel. Aquí las noticias que pueden recogerse son que van a mantenerse la mayor parte de las imputaciones. El debate de ahora mismo en el tribunal radica en si el Partido Popular es responsable o no a título lucrativo de todo lo que pasó allí. ¿Cuál es la impresión? Pues en este momento ninguna clara, porque ya digo que se está dirimiendo el tema en un debate que a veces parece interminable. Y fuera aparte, Carlos, otra vez, segunda, el Gurucillo Redondo ha lanzado para estas fechas la gran consigna: doblegar la curva. Igual Monserva.
Herrera en COPE.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estoy ahora mismo en la avenida de la Albufera, casi casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo en una de las zonas cero del coronavirus. Hemos cruzado el
campo. La gente no pasea, la gente no entra en los comercios.
¿Por qué crees que hay esa pasada de contagios?
Viven muchísima gente en cada piso.
Estamos ahora mismo en la avenida de la Albufera y hay un taxista que me está pegando voces. ¿Cómo está el curro, taxista?
Pues imagínate cómo va a estar. Desde las 7 de la mañana con 65 euros que llevo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 033 en el primer sorteo, el 381 en el segundo sorteo y el 548 en el tercer sorteo.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene el kiosco esta mañana?
Pues mira, con esperanza muy moderada, eso sí, de que se imponga la sensatez por encima del ruido. Claro, son buenos deseos que tropiezan con la realidad. Por ejemplo, El Mundo titula en portada: Sánchez ofrece paz a Ayuso y el PSOE le convoca una protesta. Para El País se escenifica unidad en previsión de semanas duras, las que vienen, tregua, titulan tanto ABC como La Razón. La realidad del virus es la que es. En la portada del periódico de Cataluña, alarma médica por el colapso de la atención primaria. En La Vanguardia se lee: científicos y médicos hartos del uso político de la pandemia. En El Mundo 20, expertos destacan, piden hacer una evaluación con técnicos independientes para evitar males mayores. El País dice que la escasez de personal sanitario lastra la respuesta frente a los brotes. Necesitamos, se cuenta hoy en los periódicos, 5.000 médicos y 8.000 enfermeras que no tenemos para combatir esta nueva fase de la pandemia. Por lo demás, ABC destaca que el gobierno trabaja en la reforma del delito de sedición junto con Esquerra para rebajar la pena a los políticos condenados por la intentona golpista de Cataluña. Esquerra, dice el periódico de Cataluña, lo ve insuficiente y esa guerra entre fiscales en la portada de La Razón es un insulto, se quejan varios de ellos, que estemos en manos de una política. También los diarios recogen que finalmente, en el último minuto, anoche hubo acuerdo, los empresarios dieron luz verde a la regulación del teletrabajo que hoy va a aprobar el Consejo de Ministros. Y Bruselas, lo cuenta hoy El País, va a poner condiciones más duras para el fondo de reconstrucción, el dinero que llegará. Exige a España abordar reformas pendientes como las pensiones.
Y la píldora económica de hoy, ¿cuál es, Ana Samboal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Comenzamos la mañana atentos a los mercados financieros. Desciende de nuevo el precio del petróleo y las bolsas están cayendo a plomo. La española está en zona de mínimos. Y es que el dinero es muy miedoso, se retrae porque teme que la epidemia se recrudezca. Los mercados suelen ser un buen termómetro de lo que se avecina. Atentos también a las reuniones de los órganos de gobierno, de sindicatos y de COE, a las 9 de la mañana. In extremis, bajo la amenaza del gobierno de aprobar por decreto la regulación del teletrabajo en la empresa privada, anoche cerraron un preacuerdo. Lo que sabemos de él, pues que se considera teletrabajo realizar al menos el 30% de la jornada laboral a distancia. Los gastos, los medios de trabajo, la disponibilidad tienen que negociarse en el seno de la empresa. Ese punto es el que más problemas plantea a la COE. El Consejo de Ministros va a aprobar el texto. La duda es si lo hará como decreto o como proyecto de ley para que se puedan introducir enmiendas en el Congreso y si será con la bendición de todos los que se sientan a la mesa de diálogo social.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta la nueva Super Multicorrective de Kiehl's, la super crema antiedad 7 en 1. Descúbrela en el stand de Kiehl's en la planta de perfumería. Y además te regalamos el serum revitalizante Daily Reviving Concentrate de 15 ml valorado en 25 euros. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¿Es lo más?
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
La innovación tecnológica es clave en las nuevas oportunidades que surjan de esta pandemia. Y el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Espósito y el equipo de La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA para averiguar más en el acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. El lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
El gobierno italiano ha aprobado en referéndum la reducción del número de parlamentarios con un 69% de votos a favor, una medida llamativa que va a suponer un ahorro de 100 millones de euros. Corresponsal Eva Fernández.
El recorte en el número de parlamentarios no podrá hacerse efectivo hasta la próxima legislatura, pero haciendo cuentas, el ahorro del gasto público de momento podría alcanzar los 100 millones de euros anuales, aparte de lo que se agilizarán los trámites burocráticos sin tener que pasar por tantas manos. Por otra parte, en las elecciones regionales, el centroizquierda mantiene su histórico bastión de la región de Toscana, frenando el ascenso de la Liga de Matteo Salvini, un resultado que permite a Giuseppe Conte seguir a flote y concede un respiro al gobierno.
Y ahora el comentario del profesor de Aro, ¿qué tal? Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Ayer, en la tarde de COPE, hice objeción de conciencia. Me negué a analizar las declaraciones de Torra diciendo que no aparezcan por Barcelona, por Cataluña, los madrileños. Sí nos detuvimos en el análisis de la reunión entre Sánchez y Ayuso. Reunión que es una foto. Sánchez, cuando habla de unidad, hay que temerse que minutos después se va a lanzar a degüello hacia su adversario político. El PSOE, inmediatamente después de esa reunión, ya convocó una manifestación de protesta. En la reunión, ni Sánchez ni tampoco Ayuso reconocieron sus errores. La noticia fue que dejaron la puerta abierta a un confinamiento más duro. La cosa está complicada. El grupo de trabajo que han acordado tiene poquito contenido y llega 6 meses después. No estamos condenados, los que no somos políticos, a hacer como hacen los políticos. A su falta de unidad, a lanzarse los trastos a la cabeza, a no reconocer errores. Esta es la hora de la responsabilidad.
Es la historia de una canción. Amigos míos, el gran Roy Orbison, que en 1989 con Jeff Lynne, con Tom Petty, había compuesto esta canción, California Blue, era su álbum número 21 y dio la casualidad, maldita fuera, que era su obra póstuma. Se publicó poco después de un ataque al corazón. El gran Roy Orbison. Working all day and the sun don't shine. Trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain fall the whole night through, far away from you. California blue, California. Nothing else. Caballeros, después de este remanso de paz, el que habitualmente proporciona Roy Orbison, llegamos ahora a las noticias de las 7.